¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Buen día. Rosario Vázquez y Fernando Tropea te saludan en Radio Nacional.
Buen día, Rosario. ¿Cómo va? Buenas, Fernando. Hace tiempo que no hablamos.
Así es.
Bien trabajando.
Bueno, me parece bárbaro. Bueno, para que nos cuente un poco de qué se trata esta iniciativa que usted propone con el servicio de Internet, el tan polémico servicio de Internet últimamente en Río Grande.
Sí, hemos presentado hace unos días un proyecto en el Consejo Deliberante, en el cual trata de incidir en el plan de acción de la Sociedad del Estado, Río Grande Activa, una sociedad que fue creada a fines del año pasado a instancia del actual intendente y que tiene entre sus objetos, por ejemplo, la prestación de servicios de telecomunicaciones, los servicios de fibra óptica, inalámbrica, coaxial, triple play, o sea, podría dar brindar los servicios de telefonía, de TV por cable e internet, y todo lo que tenga que ver con la integración de estos. O sea, dentro de los objetos de la sociedad está, por eso hemos tratado de presentar un proyecto en el cual creemos que el resto del cuerpo de los concejales, entendiendo todo el reclamo que surge de la falta de conectividad o de la expansión de los reclamos que hubo en cuanto al servicio de internet en la ciudad, acompañen este pedido para que la empresa, la sociedad del Estado, empiece a trabajar con esta prioridad. En principio es esto, fortalecer y favorecer la competencia, que siempre es saludable, no es en contra de ninguna empresa en particular, pero sí empezar a pensar que dentro de la política nacional incluso se está trabajando mucho en el derecho a la comunicación, el derecho a la conectividad, y se está trabajando en planes de conectividad o hasta abono básico universal en relación al servicio de Internet. Entonces, poder adelantarnos y poder poner en función también la sociedad del Estado con esta prioridad.
Claro. ¿Y cuál fue la recepción en los otros concejales sobre esta iniciativa?
Por el momento venimos trabajando de manera virtual, digital también, con todas las dificultades que tenemos. No nos escapamos de la realidad que tiene cualquier vecino. Incluso la última comisión que tuvimos, de a rato podía ingresar a la comisión porque no teníamos buena conexión a internet. Pero sí, nosotros creemos que van a acompañar, porque incluso fue en la anterior composición del cuerpo, fue acompañado por unanimidad y es un proyecto que era en parte autoría también del concejal von der Tusen, así que creo que no habría mayores resistencias. Sí me parece que es un escenario propicio para la gestión ante el gobierno nacional, ante ENACOM, para poder inscribirse y pedir la autorización para ser prestataria del servicio y para gestionar los fondos necesarios para la instalación y las herramientas de gestión también para sumarse a lo que sería la red.
Claro,
porque esto también, Fernando, hay un dato puntual en el mismo boletín oficial que se difundió el último decreto de necesidad y urgencia que establece como servicio público y esencial la telefonía, la conectividad, también estaba incluido el tema de la obra de conexión a la red federal de fibra óptica de Tierra del Fuego al continente. O sea, lo está disponiendo el presidente de la Nación y me parece que es un momento propicio para avanzar en esta alternativa.
Claro. Esta empresa, esta creación, ¿no?, se encuadraría dentro de los parámetros que usted recién mencionaba, es decir, que podríamos tener la conformación de una empresa mixta, ¿no?, entre la parte estatal y parte privada, ¿o sería la propuesta es de una empresa netamente estatal?
Mira, la sociedad fue creada, es una sociedad del Estado, pero también tiene entre sus facultades la posibilidad de asociarse con prestatarias privadas.
Claro.
Sucede en otros municipios. Por ejemplo, creo que es Escobar el que presta un servicio 100% estatal y hay otros municipios que articulan o se asocian, crean SAPEM, sociedades con participación también privada, como para la prestación del servicio de internet de telecomunicaciones. Así que sería también parte de la decisión que tendría que tomar el intendente como parte de la gestión ejecutiva.
Claro.
Pero
claro,
me parece que hay un debate que ya fue saldado el año pasado, que tenía que ver con la intervención del Estado en ese tipo de objetos. Y me parece que en ese sentido ahora ya tenemos la herramienta, es una herramienta fundamental, importante, y va a garantizar incluso que se fortalezca la competencia y esto va a redundar quizás en mejor calidad, en mejor servicio, en mejor prestación y, por supuesto, esperamos en un mejor precio.
Claro. Claro, eso es lo que le quería consultar también, ¿no? Si el servicio que se prestaría sería un servicio pago o el Estado, digamos, se haría cargo de brindar el servicio de manera gratuita, por ejemplo.
Como todo servicio, tiene que ser sustentable en el tiempo y me parece que hemos tenido experiencias importantes a lo largo de la historia de la intervención del Estado en la economía. Uh-huh. Argentina ha tenido un repunte de producción, industrialización, un crecimiento económico... la verdad que ejemplar cuando el Estado fue el que intervino con sus empresas, ¿no? Tanto de telefonía, de comunicaciones, de industria. Y me parece que en esta instancia nosotros ya tenemos la herramienta como para poder avanzar. Y el abono tendría que ser un abono que se justifique en razón de la calidad, del servicio en particular, pero me parece que vendría a favorecer las cuestiones de mercado. Hoy transitamos un escenario casi donde tenemos una empresa mayoritaria la que presta el servicio, uh-huh, casi monopólica, y eso no le hace bien al derecho de los consumidores y usuarios, porque si no uno se queda excluido, si no contrata por esa empresa, por esa u otra, son un puñado de empresas, la verdad es que se queda sin acceso a internet y eso vulnera derechos, porque tenemos que entender que transitamos un escenario pandémico, claro, ¿no? Donde tenemos que garantizar el aislamiento, el distanciamiento, le pedimos que cada familia se quede en su casa, pero también esas familias tienen que trabajar, tienen que acceder a la salud, a la educación, y se está realizando solo por medios virtuales, uh-huh, digitales. Si la familia no tiene acceso a internet, no tienen el derecho a la conectividad, entonces están excluidos del sistema. Y eso me parece que es grave, por lo menos en un sistema democrático, que haya sectores excluidos. Porque eso también demuestra que hay sectores privilegiados y que tiene que ver solo si puede pagar el abono de tal o cual empresa. Entonces me parece que en esta instancia, para preservar los derechos humanos, en última instancia el garante es el Estado. Así que... celebro de alguna medida la creación, celebro en gran medida la creación de la sociedad del Estado, y en esta instancia me parece que es importante tomar las prioridades que nos ha impuesto la pandemia, que son las políticas de conectividad por un lado y las de sanidad por el otro.
Bien, Javier, yo te quería preguntar, por otra parte, ¿no?, de cómo va este proyecto de ordenanza que vos presentaste, que es para fortalecer la atención primaria de la salud en Río Grande.
Sí, es un proyecto que crea el sistema de asistencia sanitaria, que justamente dentro de las dos prioridades que se marcaba que nos instaló la pandemia, uh-huh, lo que haría en efectivo es la distribución de, o la creación de una red de agentes sanitarios distribuidos en el territorio, sí, con la idea de prevenir la enfermedad, de promover hábitos saludables, de poder también llevar adelante los registros, sobre cómo transita la vida de las familias, cuántos integrantes, si padecen enfermedades, si siguen adelante tratamientos médicos, uh-huh, educar para la salud. Nos parece un sistema importante que persigue esto, persigue principalmente evitar las enfermedades educando para la salud. Y es un proyecto que fue presentado en el Consejo Deliberante y que por el momento no tomó estado parlamentario, sino espera la próxima sesión, que sería, sí, el 1 de septiembre, lo cual sería girado a comisiones y ahí empezaríamos el debate con representantes del Ejecutivo, profesionales médicos, y con la posibilidad incluso de empezar a pensar cuáles serían los recursos destinados para solventar este programa, uh-huh, que me parece que los hay, que... incluso el presidente ha gestionado y ha destinado muchos recursos para las provincias y los municipios destinados a la atención y a la protección de la salud de los distintos distritos. Entonces, me parece también que sería una alternativa para tener en cuenta. Y vinculando con el proyecto anterior también, el tema de la posibilidad de prestar servicios como puede ser el internet o el TV por cable, podría dar, aparte de la prestación de servicios, la posibilidad de la financiación de otros recursos como pueden ser las políticas sanitarias.
Sí. Y habían reincorporado recientemente, no hace mucho, lo que es el acercamiento del vecino al Consejo Deliberante. ¿Se estima que esto vuelva pronto o quizás piensan adoptar otras medidas para que el ciudadano riograndense pueda acercarse, ya sea por otra vía, ¿no?, acercarse nuevamente al Consejo?
Sí, mira, es una necesidad, es una demanda constante. La verdad es que hemos, por un lado, tratado de garantizar la cuarentena, el aislamiento de todos, de todas las familias, incluso de los trabajadores del Consejo Deliberante, pero también manteniendo el trabajo de manera virtual, a distancia, en lo que respecta al trabajo cotidiano del Consejo Deliberante. El tema es que falta una pata, hay un espacio de discusión, de debate, de participación que hoy por hoy se encuentra restringido. Y la verdad es que nosotros hemos solicitado como bloque, primero, la posibilidad de invitar a las reuniones de Zoom, de comisiones, a las reuniones virtuales, a distintos vecinos para que puedan intervenir también. Y la otra posibilidad de que transitemos el periodo de cuarentena es la transmisión en vivo o la grabación de las sesiones de las comisiones para que la población pueda tener en cuenta, pueda participar y darse cuenta cuáles son las posiciones que mantienen los concejales y los proyectos que estamos discutiendo.
Sí.
La verdad que esto resiente la participación de los vecinos y resiente la participación democrática en sí. Así que nosotros esperamos en lo posible de arribar de nuevas herramientas para que vayan abriendo la participación ciudadana. Eso sí, vamos a tener mayores problemas si no mejoramos la cuestión de la prestación de servicio de Internet.
Claro. Hablábamos esta mañana con Rosario de que todas estas nuevas modalidades ha hecho que mucha gente, incluso nos incluíamos nosotros, tengamos que empezar a adoptar modalidades de trabajo que no teníamos pensado hacer, lo que desconocíamos, ¿no? Yo le preguntaba a Rosario, ¿vos sabías que había algo que se llamaba Zoom o que se llamaba Meet? No, la verdad que yo no estaba ni enterado. Y creo que también a ustedes, de alguna manera, tuvieron que reformular todo el trabajo del Consejo Deliberante, ¿no?, en función de estas nuevas modalidades.
Sí, totalmente, totalmente. Ha sido una adaptación a nuevas tecnologías, quizás. Muchas veces la administración pública se resiste a los cambios.
Claro.
Eso es cierto, el expediente digital, la digitalización de los documentos y demás. Y la verdad es que la realidad fue llevando un poquito a mayor velocidad a adoptar nuevas herramientas. Y lo cierto es, como vos decías, Fernando, hay derechos fundamentales como el trabajo, el trabajo a distancia, que ahora fue legislado también a nivel nacional. El tema de la educación, vamos a transitar prácticamente todo el año de educación virtual.
Sí.
¿No? La salud, el comercio se ha movido por la venta virtual, redes sociales, pago por medio electrónico. Es impensable que después de esta pandemia vayamos a volver a estar en una instancia de normalidad como se la conocía antes del COVID-19.
Claro, o por lo menos va a pasar mucho tiempo.
Y es que pasa que hay hábitos que van a quedar, hay hábitos sociales que van a quedar, y me parece que en eso tenemos que tratar de adelantarnos al escenario que viene post-pandemia. Incluso se está discutiendo a nivel nacional la posibilidad de un abono básico universal, que nadie puede prescindir de la conectividad de Internet. Se está pensando que hasta las familias de menores recursos tienen que tener garantizado una mínima un mínimo abono para poder tener acceso a Internet y a la conectividad, como garantía o como herramienta de vinculación con muchos otros derechos, como te decía.
Claro, exactamente. Bueno, Javier, seguramente vamos a seguir charlando vía virtual, ¿no? Sobre cuestiones que vayan surgiendo en el Consejo Deliberante. Por ahora le agradecemos esta gentileza de atendernos y de contarnos un poco acerca de estas iniciativas que usted mencionaba.
Siempre es un gusto, chicos. Un abrazo.
Abrazo grande, hasta cualquier momento. Gracias.